Bueno, pues ya estamos de regreso en la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya son las 8:12 a.m. Si usted acaba de escuchar el noticiero de las 8:00 a.m. donde se pronostican bajas temperaturas por la entrada de dos frentes fríos, tome sus precauciones. Luego muchas personas comienzan con problemas respiratorios, no guardan las precauciones debidas y, por ejemplo, cuando se trata de compartir las áreas laborales, pues hacen contagiadero.
Así es, y tradicionalmente enero es de los meses más fríos, ¿no?
Claro,
más que
el más
diciembre.
Del año, sí. El mes más frío del año. Bueno, Marta Chávez dice que el viernes fue a pagar su impuesto predial frente a la Procuraduría, no hubo sistema. El sábado volví y había larga fila, me formé y faltando 17 se les fue otra vez el sistema. La verdad no es justo que hagan esto, si llevamos el dinero, ¿por qué no reciben el pago? Pues es que ¿cómo lo registran si se cayó el sistema?
Así es.
En este caso, Marta Chávez, al parecer ya se había normalizado la situación, pero efectivamente el arranque en el cobro del impuesto predial tuvo problemas.
Sí, acuérdese que los primeros días siempre son de errores por caída de sistema, saturación de los mismos, así que para evitar esos problemas se sugiere que de manera espaciada lo vayan haciendo y mayoritariamente en línea los que puedan hacerlo, para evitar tantos problemas en la caja. Sí, el acudir a las recaudadoras estatales y municipales suele ser un problema en los primeros 3, 4, 5 días del año. Por cierto, que hablando de las recaudadoras, una persona se comunicaba con nosotros temprano para decirnos que se quejaba de que en Atotonilco el Alto le estaban cobrando 1,100 de refrendo vehicular cuando dijeron que costaba 100 pesos. Lo que le explicaba yo a la persona que nos escribía es que no estaba advirtiendo que se debía sumar la donación de la Cruz Roja y el Hogar Cabañas, y él decía, bueno, es que avisen. Lo que pasa es que ese apoyo que se da tanto a Cruz Roja como al Cabañas tiene ya prácticamente casi 10 años. Se autorizó en 2017, se empezó a pagar en 2017, y bueno, ya el año entrante se van a cumplir 10 años. Así que tómelo en cuenta, sí, son 1,000 de refrendo, pero 100 pesos más porque se donan al Cabañas y al Hogar Cabañas y a la Cruz Roja, los otros 100 pesos entre los dos.
Dice Leticia Hernández, ¿para cuándo empiezan a pagar las pensiones del bienestar? Se supone que a partir de este 5 de enero comienza la dispersión de recursos, así es de que seguramente por ahí tendrá noticias. Menciona también que las unidades del transporte siempre están sucias y tardan en pasar. Debería haber unidades de doble piso, lo que dice Leticia Hernández. Y Emilia Loza dice que ¿de cuánto es el aumento? ¿Qué porcentaje es el aumento del impuesto predial en Guadalajara y en Zapopan?
Sí, es diferenciado. Enseguida le conseguimos la información precisa. Y para el pago del bienestar, recuerde que cuando de preferencia la secretaria Ariadna Montiel lo presenta en la conferencia matutina, se puede ya obtener el calendario formal para saber los días de pago, las fechas exactas y que usted no tenga complicaciones. Se lo estaremos dando.
Pero a ver, sin más complicaciones, comienza a partir de hoy, 5 de enero, uh-huh. Y se distribuye, se dispersa
por letra.
Por letra. Uh-huh. Por la primera letra del apellido. Son las 8:15 a.m. Nos vamos a las portadas de Jalisco. Nos ligamos al espacio destinado a la información económica y continuamos con la información local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Rubio. Vigilará a Estados Unidos. Cambio venezolano.
El Informador.
Venezuela es la joya del petróleo mundial.
Milenio Jalisco.
Plan mayor de América Latina y España. No al control de Estados Unidos en Venezuela.
Diario NTR Guadalajara.
Retraso de camiones encabeza las quejas.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, Alejandro González nos actualiza la información sobre los problemas para el pago del impuesto predial. Menciona que desde el sábado la plataforma para el pago del predial en línea, esto en el Ayuntamiento de Guadalajara, no sirve. Hoy intentó hacer el pago y, sin embargo, sigue sin respuesta. Así es de que continúan los problemas, no se resolvieron este fin de semana. Teresa Herrera pregunta el número telefónico de Zapopan para recoger muebles viejos para solicitar el apoyo de la autoridad municipal.
Bueno, yo le sugiero que se comunique primero al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que le puedan ahí dar más información. Ese está disponible también prácticamente en los días hábiles de los funcionamientos de los municipios. Lo atienden ambos ayuntamientos. Enseguida se lo compartimos también para que usted pueda llamarles. Sino que usted les escriba y le puedan dar ahí la atención. El chat conjunto es el 33-38-18-22-22, 33-38-18-22-22 para el municipio de Zapopan. Y bueno.
Sí, adelante. Víctor, sí. ¿Nos das cuenta de la conferencia matutina donde la presidenta Claudia Sheinbaum confirma el aumento para las pensiones del bienestar, pero ya la secretaria del bienestar dando a conocer que arranca el calendario 2026?
Así es, luego de hacer el recuento de la serie de pensiones que se están repartiendo y el recurso disponible para este primer bimestre, escuchamos a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, con la información que usted estaba solicitando, la calendarización de los pagos a partir de este lunes 5 de enero de 2026. Vamos a escucharla, mi querido Luis, y continuamos.
Que les reiteramos a todos los derechohabientes que siempre sigan nuestras redes oficiales de la Secretaría de Bienestar para que tengan la información correcta. A partir del día de hoy, lunes 5 de enero, y hasta el miércoles 28 de enero, se dispersará, como ha venido sucediendo, en el orden de la primer letra del apellido, de tal manera que tengamos la posibilidad de brindarles un buen servicio a través del Banco del Bienestar. Es cuanto, presidenta. Feliz año a todos. ¿Quién sigue?
Pamela. Ahí está para las personas que pedían el calendario, la información que prácticamente acaba de surgir en la mañanera. Y bueno, son muchas las personas de la tercera edad, beneficiarios de esta pensión, que están al pendiente día a día de la mañanera, si es de que pues conocen de primera mano la información.
Del 5 al 28 era el dato importante a compartirle. Se pagará a todos, adultos mayores, mujeres, bienestar, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Y bueno, las letras, por ejemplo, de la A a la C, es de este lunes hasta el jueves, y ya el viernes 9 es cuando se juntan tres, la D, la E y la F, y así sucesivamente. Hay que verificar el calendario. Le recuerdo que la plataforma más confiable para poder obtener esta información, que no la encuentre en redes sociales o que no se confíe usted de los TikToks o de todos estos youtubers que ponen información que a veces pues es nada más para ganar vistas, es más fácil que entre usted a go.mx/bienestar. Ahí va a estar el calendario para todos los beneficiarios y podrá usted compartirlo, descargarlo, tenerlo a la mano.
Bien, continuamos entonces con información. Vámonos a la línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, escuchamos tu reporte. Adelante y muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este lunes, que sí es lunes, que sí parece lunes, este lunes y es lunes. Bueno, y sabes también que, Víctor, decirle a la gente que la gente puede cobrar su dinero, o sea, nuestros adultos mayores pueden cobrar su dinero en cualquier institución bancaria. Sigue siendo una fake news, una noticia falsa, eso de que ya en Banamex ya no, y que en Banorte ya no, y que en Bancomer ya no. En todos los bancos se les puede cobrar, siempre y cuando, bueno, una comisión de 30 pesos, 15 pesos, 18 pesos, para poder sacar ese dinerito. Mucha gente, pues ya lo sabemos, acude a los bancos de bienestar para evitar que les descuenten esta comisión, pero hasta ahorita no se ha dicho algo contrario, se sigue pagando en todas las instituciones bancarias con la tarjeta de bienestar. Hablando de otras cosas, ¿ya se dieron cuenta cómo ha levantado polémica este asunto de el balizamiento, bueno, más que balizamiento, el señalamiento de las nuevas velocidades en las que se circula en Guadalajara? Recientemente se daba a conocer por ahí en unas avenidas, como Avenida Vallarta, incluso ya el Camino Real a Colima, tiene la velocidad de 50 kilómetros por hora, encerrada en un circulito, ya se dio cuenta. Está generando mucha controversia, mucho enojo entre los automovilistas, porque pues dicen primero que no hubo una campaña previa a avisar de que la velocidad se reducía, como ocurre en Avenida Vallarta, de 60 a 50 kilómetros por hora. El problema aquí es que te van a empezar a infraccionar si tú rebasas esta velocidad. No hubo una campaña previa, nadie avisó, hay quien califica esto como una campaña recaudatoria por parte del gobierno del estado, en donde solamente dice 50 kilómetros por hora. Habría que ver quién fue el que tomó esta decisión y por qué no se hizo una campaña antes para que la gente estuviera enterada. E incluso por ahí surgen fotografías en las redes sociales donde se ve el disco de información que dice 60 kilómetros, pero en el piso dice 50. Entonces, ¿a quién le haces caso? Polémica está generando este nuevo señalamiento en las calles de Guadalajara. Ya más para concluir, les comento que cuando cerramos el año del 2025, uno de los temas que por lo menos aquí en Radio Metrópolis estuvimos dando seguimiento fue el famoso albergue de Lorenz, este americano que por años, casi 22 años, estuvo albergando muchos perritos de la calle. Él finalmente murió poco antes de que terminara el año, dejando en el abandono, porque así fue, y digamos hasta en viles huesos a muchos perritos, porque se convirtió más que en un albergue, en un acumulador de perros. Y bueno, cerca de 200 perros habían quedado abandonados. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de platicar en Amigo Animal con Román, el hombre, el muchacho que, apoyado por otros activistas, estuvo sacando más y más y más perritos de ahí de la zona. De los 200 que había, muchos se fueron a albergues, otros fueron atendidos por veterinarios, en fin, pero ningún perrito se iba a quedar sin atención médica y sobre todo sin apoyo por parte de activistas. ¿Qué fue? ¿O cuántos perritos van hasta el momento? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Se les va a eutanizar? Esto fue lo que nos dijo Román el sábado pasado en Amigo Animal en torno a los perritos de Lorenz. Adelante, por favor.
Ya se fueron 149 al día de hoy y quedan alrededor de 45 perros.
¿Todos se van a dar en adopción?
Sí, o llevarse los otros refugios, para ellos terminar los protocolos médicos y poder ser puestos en adopción.
¿Se van a eutanizar algunos?
¿Perdón?
¿Se van a eutanizar algunos de los perros?
La idea es que no. Y es una idea que tenemos muy firme de que no se va a eutanizar a ningún perro.
De acuerdo. Pues Román, enhorabuena.
Esto fue lo que comentaba Román. Ya son 140 perros los que están a buen resguardo de los 200 que había. A pesar de que hay muchos enfermos, ninguno se va a eutanizar. Se va a hacer todo lo posible para que vayan a otros albergues, incluso del estado de Colima, que también vinieron del estado de Colima. Él comentaba que, por ejemplo, de Zapopan, él no se había acercado a las autoridades oficiales por temor a que eutanizaran a estos perros, pero dice, me quedé sorprendido cuando de Zapopan, lejos de llevarse a los perros para eutanizarlos, los estuvieron apoyando con personal, con camionetas y sobre todo con croquetas para estos animalitos. Así que ya quedan muy pocos. Él sigue dando su número de WhatsApp. Yo no lo tengo a la mano, se los paso en un ratito para que la gente que quiera adoptar un perrito de Lorenz lo pueda hacer. Les queda una semana para que venza el contrato de la casa donde vivía Lorenz, así que se tienen que dar prisa esta última semana para entregar a todos estos animalitos. Entonces, ¿qué tal, Gris? Víctor, ese reporte que les tengo, compañeros, ¿es alguna pregunta sobre el tema?
No, bueno, ya es una buena noticia que 140 perros hayan sido adoptados o rescatados y que, bueno, como tú le mencionas, ningún animal, al menos es la garantía que te dio, será sacrificado.
Así es, así es. Y ahora, para concluir, los quiero invitar, ya es una tradición de Módulo de Servicio, todos los inicios de año hacemos el carrusel en Módulo de Servicio. ¿Y qué es el carrusel? Ahí entrevistamos a todos los tesoreros, por lo menos de la zona metropolitana de Guadalajara, para que nos hablen de los pagos del predial, horarios, descuentos, qué está pasando con estas redes que se están cayendo, con el sistema que no está pudiendo avanzar. Hoy tendremos a Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá y Zapopan en un carrusel que hacemos año con año en Módulo de Servicio, 10 de la mañana. Si usted vive en estos municipios metropolitanos, le invito a que escuche Módulo de Servicio. Cada uno de los tesoreros, vía telefónica, ciertamente, pero estarán vía telefónica informando qué es lo que va a pasar en cada uno de estos municipios. Reitero, descuentos o incrementos, horarios, y qué está pasando con el sistema que se ha caído. El reporte que les tengo, compañeros, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis, muy buenos días. Hoy es 5 de enero, ayer 4 de enero fue día del de la y el periodista, así es de que la organización civil CIMAC le recuerda a la sociedad que ejercer el periodismo en México es caminar sobre un terreno minado. En un contexto de seguridad y leyes frágiles, año tras año, las y los periodistas buscan defender la libertad de expresión. Cada titular, cada denuncia lleva consigo el peso de un riesgo latente, un recordatorio de que informar aquí puede ser demasiadas veces un acto de valentía. Así es de que enviamos un fuerte abrazo a todo el gremio periodístico, a las y los periodistas de Jalisco y de México, ayer que fue 4 de enero, Día del Periodista. 8:30 a.m, permítanos hacer una pausa, regresamos enseguida. Bueno, gracias por continuar con nosotros y sobre todo por empezar con el programa en el arranque de las 6 de la mañana. Se comunica Araceli de la Cruz para felicitar por el día de ayer, que fue Día de la Periodista y el Periodista. Suma la felicitación a todo el equipo de Radio Metrópoli. Excelente inicio de semana. Gracias, Araceli, que tenga un muy buen año. Maximiliano Ramírez, feliz año nuevo, que todo el año se la pasen bien. Muchas gracias, Maximiliano Ramírez. Pues con que tengamos salud y trabajo, lo demás es lo de menos.
Ya es ganancia.
Javier López, feliz año. En el puente del 13, pues hay mucha inseguridad, no tiene protección, está incompleto. Ojalá que algún reportero pudiese checar esta información. Gracias, don Javier López, por la denuncia. Lo reportamos enseguida. Y María Félix Ramírez, sobre bienestar, las pensiones de bienestar, pregunta qué día le toca a la letra R.
Bueno, déjeme le digo que el calendario, de acuerdo a lo que publica hoy la secretaria Ana Montiel, es para el día jueves 22 y 23 de este mes de enero. Ese es cuando les toca a ellos en la letra R. Y para que los demás que tengan interés en conocerlo puedan encontrarlo, les repito, es muy sencillo. En su teléfono pongan el buscador de internet go.mx/bienestar y ahí van a aparecer todos los programas sociales, pero particularmente en la primera parte de la página, el calendario disponible para que puedan descargarlo y consultarlo.
Se comunica también Lulú para decir felicidades a ustedes, periodistas de Radio Metrópoli, por su Día del Periodista, ayer 4 de enero. Menciona también que en la página del Hospital Civil de Guadalajara pusieron un comentario al respecto y sus compañeros del espacio de deportes leyeron un bonito escrito que les mandó un colega. Gracias por su trabajo informativo, es lo que nos dice esta mañana Lulú, a quien le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ayudarnos a ejercer esta vocación y este ejercicio periodístico, y lo hacemos con toda la honestidad, compromiso y cariño del mundo.
Y la señora Alejandra, antes de irnos a lo que tenemos a continuación, nos dice que ella quiere hacer una crítica hacia las festividades de Cajititlán por los 3 Reyes Magos. Ella dice en su texto que la fe se volvió a negocio, que el año pasado los policías no te dejaban pasar por la ruta del peregrino de las poblaciones aledañas, solo caminando. Dice, sumándole que ese camino está demasiado sucio. Todas las entradas este año, las entradas al pueblo les pusieron en estacionamiento cobrando 120 pesos y te mencionan que no hay paso para salir a ningún lado, que te tienes que estacionar donde ellos te dicen, y de hecho hay personas en moto encargadas de llevarte a los diferentes establecimientos y al salir ya hay paso por donde al inicio te dijeron que no se podía. Además de que de los puestos, dice ahí de pan, por ejemplo, les preguntas el precio de los productos antes de comprar y dice y te cobran. Y te dan menos cambio, les reclamas, te dicen que así cuestan. Desafortunadamente, dice la fe, no se nos termina, pero están haciendo un abuso. Es lo que dice ella en torno a la festividad de los 3 Reyes en Cajititlán. Así que ahí está el dato para que el Ayuntamiento de Tlajmulco pueda mejorar lo que sea factible en este caso. Y bueno, en más información, déjeme decirle usted que en días pasados tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en Radio Metrópoli a 3 investigadoras del Centro Universitario de Tlajomulco, porque si bien decíamos, Griselda, hace unos minutos que en enero es cuando hace mucho más frío, todo parece indicar que el mosco del dengue se adaptó a las bajas temperaturas.
Sí, ya desde hace algunos años, ¿no?
Y lo que descubrieron estas investigadoras, 40 años de revisar datos, estadísticas de la Secretaría de Salud y de las propias investigaciones que hacen los académicos, se detecta que el dengue tiene periodos cíclicos que son muy interesantes. Por eso vemos que ciertos años hay un reporte muy fuerte, muchos casos, personas afectadas que incluso hasta mueren por la enfermedad, y luego otra vez desciende. Pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia, que conformarnos con que el problema ya no va a ser más intenso unos años sí, otros no. El resultado de esta investigación que hacen las especialistas nos ayuda a, sobre todo a las autoridades, planificar cuáles van a ser las estrategias de combate al mosco transmisor de la enfermedad, que la población también colabore y que evitemos problemas en cuanto a la propagación del dengue. Si le parece, escuchamos parte de esta entrevista que fue interesante con las investigadoras del Centro Universitario de Tlajomulco en esta conversación con la Estación de las Noticias. ¿Cuál fue entonces el resultado? ¿Qué se encontraron y qué de información les llamó más la atención de este estudio al analizar estos datos en 40 años, doctoras?
Precisamente lo que más nos llamó la atención precisamente es que encontramos los ciclos, ¿no? Que determinamos precisamente cuál es el número de años en los cuales se va a repetir este cíclico. Y encontramos que alrededor de 5 años, 5, 6 años es lo que se va a presentar, a diferencia de otros países que puede ser como Vietnam, que tenía ciclos epidémicos de 3 a 5 años, Brasil, que tiene otra vez de 3 a 5 años, y Singapur de entre 5 y 6 años. Entonces, coincide más o menos ese ciclo con los países, pero lo determinamos precisamente para nuestro país. Y aquí la doctora Carolina de Arcos va a precisar ese asunto.
Adelante.
Sí, como bien comenta la doctora Patti, de los datos interesantes que nos arrojó nuestro análisis fue que precisamente podemos decir que los casos de dengue van en aumento. Y es un aumento que se mide independientemente de factores como, por ejemplo, la estacionalidad. Lo voy a explicar un poco más a detalle.
Sí.
Por ejemplo, en los años 90, 85, 90 más o menos, teníamos aproximadamente 5.000 casos, como bien decía. Escuchábamos del dengue casi nada más en temporadas de lluvias, ¿no?
Y en la
llegaba
costa, ¿no?
Exactamente, en la costa, mucho no en Guadalajara, uno que otro, y de manera esporádica. Hospitalizaciones bajas, muertes, no muchas presentes, sobre todo aquí en Jalisco, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo y que también están influyendo muchísimos factores, ¿no? Como la movilidad poblacional, como las construcciones que se están realizando alrededor de la zona metropolitana de Guadalajara.
El cambio climático.
El hecho de que también se realiza más monitoreo, pues lo que se ha visto es que ha estado en aumento a lo largo de todo este tiempo. Hemos presentado por ahí picos que han sido bien identificados y que estos picos de hecho tienen que ver mucho por la parte de la introducción de nuevas variantes o de nuevos serotipos en nuestra población. Ahorita la cuestión de la inmunidad poblacional, que es una muy importante, que cuando inicia o cuando se introduce un serotipo que infecta a diferentes a gran parte de la población, pues nos hacemos inmunes a ese serotipo. Y si también se puede tener, digamos, una inmunidad que es también cruzada con los otros 3 serotipos. Sin embargo, esa inmunidad no es permanente, estaba disminuyendo de 2 a 6 meses. Y entonces, pues bueno, si posteriormente al año, 2 años, se reintroduce otro serotipo, pues entonces va a provocar o puede provocar casos graves en las personas que previamente fueron, que adquirieron la enfermedad de dengue. Entonces, lo que hemos observado, les comentaba,
sí,
fue que este aumento de los casos, esta frecuencia, de hecho nunca hemos visto que se ha disminuido desde los 80s o 90s. Cada vez
va hacia
arriba, exacto, y cada vez más los brotes que tenemos se presentan con mayor gravedad y mayor número de casos. Entonces, eso también es importante mencionarlo.
De hecho, tenemos, lo voy a sumar un poquito a lo que acaba de decir la doctora Judith, el aumento es de 1.300 casos, aproximadamente lo que está aumentando, ¿no? Cada año, ¿no? Y sobre todo aquí la importancia, como bien decía la doctora Judith, son estos picos, esta introducción a las nuevas variantes. Para recordarles a todos los que nos escuchan, pues son 4 los que existen en la actualidad, DEM-1, DEM-2, DEM-3 y DEM-4. Y como decía la doctora Judith, o sea, en años pasados, pues teníamos solamente unos ciertos serotipos, DEM-1 y DEM-2, pero la importancia fue, si no mal lo recuerdan, en el año 2019 que tuvimos bastantes casos en lo que fue México, sobre todo también en Jalisco, ahí fue la introducción del del DEM-2. Y posteriormente, pues, entra el DEM-3 y aquí no solamente incrementan el número de casos, sino también el número de hospitalizaciones. Como bien decía la doctora Judith, pues sí, tenemos una cierta inmunidad, pero al final de cuentas, cuando también ya te dio de dengue, cuando te vuelve a dar, es como si ya tuviéramos una puertita de entrada, ¿no? Para que esto, como bien muchos ya lo saben, inclusive yo creo que alguien ya en sus casas ha tenido algún familiar o inclusive ya han tenido dengue, pues esto puede llegar a un dengue grave, ¿no? Uh-huh. Que es ahorita como está la clasificación actual. Entonces, a partir de esto, pues hay que cuidarnos cada vez más y hay que crear nuevas acciones, pues para que nosotros no lleguemos al punto de tener un dengue grave, ¿no? Y no caer en una hospitalización. Entonces, ahorita la mira con este estudio, pues es que nosotros, ahora sí, de que poner una semillita más al sistema de salud Jalisco, al sistema de salud federal, en donde por medio de este estudio pues les demostramos, ¿no?, de que esto sí, como bien decíamos, tiene picos, esto tiene un patrón cíclico en el cual, pues bueno, ya vimos que es cada 5 años, ¿no? Entonces, si es cada 5 años, pues, ¿qué acciones vamos a tomar para cuando nos toque el que entra?
Claro.
Y con esto, pues, más que nada, no solamente es decirle al gobierno, oigan, vengan a fumigar, ¿qué pasa?, ¿por qué no nos hacen caso?, sino también nosotros como población empezar a tener nuestras acciones propias, tomar ahora sí que el propio poder sobre nuestra salud. Y como tantas campañas que tienen ahí en el sistema de salud que dicen, levanta la tapa, voltea, la tira, el agua, que no se estanque, que limpia bien y demás, pues sí, considerando que el huevito del mosco Aedes aegypti duró hasta 1 año, pues lavarle con ganas, ¿no? Uh-huh. No solamente el trapito por encima y el jaboncito, sino que hasta con cierto tipo de cepillos, ¿no? Entonces, pues varias acciones pues van a sumar. Y qué mejor cuando nosotros damos la información como esta, en la cual te estamos diciendo, oye, queda tanto tiempo, tienes 1 año para prepararte bien, porque luego dicen, no, pues es que me da flojera hacerlo, pues uh-huh. Tienes 1 año, caray. ¿Por qué no tomar las acciones para tu salud?
El mosquito deposita el huevo y si se llega a secar el agua, ¿dura inactivo 1 año?
Exactamente, y solamente necesita poquita agua, poquito sol y vámonos, Rocío, de nuevo volvió a surgir.
Por eso digo, y lo digo porque las personas regularmente se comunicaban con nosotros y decían, es que aquí no había moscos, es que aquí no teníamos problema. Bueno, es que entonces el asunto es que tal vez se reactivaron esos huevecillos y ni cuenta nos dimos, ¿no?
Claro.
Ahora, algo importante, dicen ustedes, han detectado que pues, cíclicamente cada 5 años esto va a ser, digamos, con más intensidad. Entonces, ¿estaremos contemplando 2030 o 2031 para el próximo ciclo más intenso?
Yo creo que como alrededor de los 30, puede ser un año antes,
29,
puede ser 29.
O 31.
Ajá.
Okay, o sea, eso es importante para poder, digamos, las instituciones de salud que tengan el dato y la propia nuestra universidad o quienes tengan el poder de tomar decisiones, lo recuerden y empiecen a prevenirse en estos periodos previos, ¿no?
Sí, pero no es que veamos que repentinamente, sino que acuérdense que se va haciendo la curva.
Ah, va empezando,
o sea, ya. Va empezando la curva y el pico máximo llega en esa fecha. Uh-huh.
No quiere decir que no vaya
no
a haber
quiere
dengue,
decir
exacto.
Que el dengue vaya a desaparecer, no. Casos siempre va a haber. Uh-huh. Siempre va a haber casos de dengue presente en la población durante todo el periodo de tiempo, pero un número de casos que no implica una alerta, ¿no? Uh-huh. No implica, sino que uno empieza a ver paulatinamente que alrededor del 28, 29 van a empezar a incrementar y el pico va a llegar en la fecha correspondiente y luego va a volver a bajar.
Uh-huh.
Eso es lo que tenemos que estar conscientes. Es una curva.
Uh-huh.
Es una curva que va a empezar el incremento de los casos y va a llegar a su máximo de casos, que es lo que nosotros decimos el pico, y luego va a empezar a descender otra vez. Entonces, es ese ciclo de esa ola, como una ola de casos que viene y luego vuelve a descender y luego se mantiene en un nivel y luego otra vez vuelve a aumentar, pero a lo largo del tiempo. Eso es importante que nosotros veamos. Y también lo que señalaba la doctora Judith, o sea, que además de que es cíclico, nosotros, y esto ¿para qué nos sirvió? Para ver que hay un patrón global.
Uh-huh.
Y que México sigue ese patrón global que existe, que es una norma global que se comprueba que existe, pero también que internamente nosotros tenemos hay un motor interno del comportamiento del dengue. Y este motor interno tiene que ver con los serotipos que bien mencionó Judith, que este cambio de serotipos que tiene que ver con la inmunidad propia de las poblaciones y tiene que ver también con la propia biología del virus. O sea, son múltiples factores que se combinan y no solamente, por ejemplo, los cambios climáticos, sino que hay una serie de factores que se combinan para que hagan este comportamiento que se presenta en las poblaciones. Y eso para que estemos como tomándolo en cuenta todo el tiempo, ¿no? Y preparándonos para ello.
Muy bien. Pues, ¿algo más que agregar? Sí.
Sí, relacionado también con lo que comentaban, también tenemos dentro de nuestro estudio, también nosotros pudimos observar que tenemos algunos datos que nos sugieren que también van a existir, no precisamente, estos comportamientos, sí, ya dijimos, de 4.3 años a 5.7. Sin embargo, sí van a haber algunas condiciones, algunos factores que pueden alterar esto, o sea que podemos tener a lo mejor brotes intermedios, como por ejemplo eventos inesperados, como podría ser un huracán, o sea que por ejemplo provoque desastres en algún estado y entonces que tengamos un brote que pues no se contemplaba, ¿no? O a lo mejor la reintroducción también de un serotipo o un serotipo con un diferente clado, a lo mejor por importación, ¿no? Entonces, sí hay diferentes factores que por ahí van a estar contribuyendo a que se presenten brotes intermedios, tal vez no de la magnitud que de lo que se espera. Sin embargo, como bien lo mencionaban, esto es una herramienta muy importante para el sistema de salud para por lo menos prever que en ese lapso de tiempo, pues vamos a tener este brote y por lo menos prepararnos para eso. Ya las cuestiones inesperadas pues ya se manejan sobre la marcha, sin embargo podemos prever la que ya cíclicamente sabemos que va a ocurrir.
Porque precisamente lo que desarrollamos en el estudio son una serie de tipo de modelos predictivos.
¿No? Ah, muy bien.
Bien, pues la conversación que usted escuchó fue con las investigadoras, la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, jefa del Departamento Materno Infantil de Cutlajo, la doctora Judith Carolina de Arcos Jiménez, profesora investigadora de Cutlajo, y Ana María López Yáñez, profesora investigadora también del Centro Universitario de Tlajomulco en torno de el dengue. Bueno, tenemos participación del auditorio, hay diferentes opiniones en torno a las noticias y los temas que hemos tratado hoy en Buenos Días Metrópoli. Por ejemplo, Daniel González dice que en el caso de Venezuela, cambiar de dueño no quita la jaula, a Trump no le interesa para nada la población, él va por el petróleo de Venezuela, es lo que dice su comentario. Por otro lado, preguntan, dice, ¿saben en qué horario más bien o dónde están los módulos que se encuentran en Zapopan? ¿A qué se referirá? ¿Al pago del predial?
Del predial, seguro.
Bueno, vamos a ver, en cuanto tenga yo el dato del municipio, porque los módulos itinerantes, si se refiere a ellos, son por colonia y por diferentes secciones, o si se refiere a las cajas móviles que van a instalar de manera permanente, también quisiéramos saber dónde van a quedar listas. Entonces, en cuanto esté ese dato, se lo transmitimos con todo gusto. Nos llega un mensaje también, dice, ¿cuándo va a haber marcha para el transporte? No había ya ninguna fecha como cada.
Está programado una para el 7 de enero.
Muy bien. 7 de enero, entonces, es, digamos, la más reciente. Nos están reportando que está sin semáforos la glorieta del alcalde y periférico norte para que las personas que transitan por el lugar lo tomen muy en cuenta allá en el municipio de Zapopan. Y en otro de los textos dice, escuché que estarán interponiendo denuncia respecto al siniestro del tren interoceánico. Está bien que se haga, pero pregunto, ¿creen que prosperará? Están muy involucrados políticos de primer nivel, tribunales amañados. Recordemos que las denuncias que se han hecho contra funcionarios, lo más corto con otro sistema de transporte público ocurrido en la Ciudad de México, todo apuntaba a Marcelo Ebrard. ¿Y qué pasó? Nada, dice, pero no dejemos de seguir haciendo lo que se tenga que hacer para que sigan sucediendo estas cosas. No dejemos de insistir, dice José Flores en su mensaje. Y Pavel dice que se une al repudio por el mal desempeño de la mayoría de los choferes del transporte público, pero la sociedad de los camiones es culpa del usuario, tal cual es lo que refiere en su texto.
Y bueno, una persona del auditorio nos pedía que le avisáramos cuando se restableciera el servicio de agua potable, pues después del corte del 3 de enero. Simplemente le recordamos que el CIAPA concluyó el mantenimiento programado en instalaciones del sistema hidráulico en el área metropolitana de Guadalajara. Inició ya el restablecimiento gradual del suministro de agua en las colonias afectadas, que fue casi toda la zona metropolitana, es decir, esto argumentó el CIAPA, evitará cortes en la próxima Semana Santa y Pascua. Estas labores tuvieron una duración aproximada de 13 horas y, le reitero, evitarán intervenciones futuras durante el periodo vacacional de Semana Santa. En las acciones participaron alrededor de 250 trabajadores del CIAPA y de la Comisión Estatal del Agua, quienes realizaron 36 intervenciones en la planta de bombeo Chapala, las plantas potabilizadoras Miravalle y Las Huertas, así como en el sistema de bombeo de Las Pintas y la planta de bombeo Intermedio Oriente. ¿Cuándo, por cierto, es Semana Santa? Bueno, este periodo vacacional todavía no termina. Hay que recordar que regresarán a las aulas el próximo 12 de enero. Se me hicieron larguísimas las vacaciones. Son 3 semanas de asueto para la población escolar. Y bueno, pregunto nada más de curiosidad, no porque esté deseando que ya sean otra vez vacaciones. Pero Semana Santa, ¿nos cae qué día?
29 de marzo inicia la Semana Santa y termina el domingo 5 de abril. O sea, prácticamente en 3 meses estaremos ya terminando esta celebración.
Y apenas empezamos el año ya va
ahí
como,
vamos para afuera.
Como muy rápido. Muy sí. Convulsionado, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso es parte de lo que se espera para este año. De hecho, se hablaba de que serían también pues muy pocos feriados en esta ocasión y algunos días inhábiles de calendario, así que tómelos en cuenta.
Francisco Reyes se comunica para decir que en Calzada Independencia, por la calle Aldama, hay muchos vendedores que invadieron banquetas. Para tomar el camión debemos caminar toda la cuadra por abajo de la banqueta y esto le corresponde regularlo a la autoridad municipal. Así es de que mucho ojo, es la denuncia de Francisco Reyes y le pide su intervención al Ayuntamiento de Guadalajara.
Bien, y en más de la participación del auditorio, nos dice por acá, excelente efeméride, el Antichrist Superstar, dice el disco del que se referencia Mercedes Altamirano en su participación, dice, fue lo último que le pedí a los Reyes Magos, obviamente no me lo trajeron, pero pude comprarlo después con mis ahorros. Saludos a todos, dice José Arévalo desde la Ciudad de México, gracias por acompañarme en las vacaciones. Gracias a usted por la comunicación también con la estación de las noticias. Dice esta persona que quiere el calendario de pago. No le voy a pasar el calendario, le voy a pasar el vínculo para que tenga todo lo que necesita de manera directa, porque fíjense bien que una gran ventaja de entrar a la plataforma de go.mx es que tiene el calendario, pero tiene además otra información relacionada con los programas sociales, anuncios, comunicaciones, etcétera. Eso es importante que lo tome en cuenta y que se vaya acostumbrando a poder visitar ese sitio y poder tener la información de primera mano.
Claro.
Usted de manera personalizada.
O sea, nosotros con muchísimo gusto le damos la información, por supuesto, pero pues también a veces échenos una mano, ¿no?
Así es.
Es muy fácil.
Y bueno, quien preguntaba que si había incremento en la pensión del adulto mayor, ya este año se pagarán 6,400 a los beneficiarios por bimestre. La pensión de mujeres bienestar queda en 3,100. La de pensión para discapacidad, 3,300, y madres trabajadoras, 1,650 pesos bimestrales. Esos son los datos generales que otorgaba hoy la Secretaría de Bienestar, Arienda Montiel, para que las personas beneficiarias lo tomen en cuenta. Ahora esperemos que no haya inconvenientes o inconsistencias en los pagos. Había personas el año pasado que nos decían, bueno, es que se supone que deben dar 6,200 y me depositaron nada más 6,000. ¿Dónde están los 200 pendientes? Ojalá que esos errores ya no se repitan para que las personas tengan el dinero íntegro.
Pues nos vamos, se nos termina el programa. Muchas gracias por habernos acompañado desde tan temprano. Es decir, saludo particular a todos los madrugadores, que sea un excelente lunes. Y nos vamos, Víctor, ¿ya desayunaste?
Yo desayuné 2 tacos de panela temprano.
¿Pero ese es desayuno?
Sí, porque traigo caldo de camarón. Ese es el desayuno.
Muy bien, buen provecho, mi querido Víctor.
Gracias.
Gracias, Luis. Gracias, Lourdes. Pásenla muy bien. Que inicie bastante, bastante bien la semana. Y nos vamos al noticiero de las 9 de la mañana.